Bueno, me ha sorprendido, persona que yo no imaginaba, que me dice que me falta la otra parte de la lectura. Y me gusta cómo lo estáis siguiendo. Recomendaciones. Los que no leen, lo que se envía diariamente, leerlo. Los que leen lo que se envía diariamente, llevamos el libro. Y estáis preparados para la reunión de grupos pequeños. Sugerencia para los líderes de célula. Ya la semana segunda pasó. Esta semana hay que trabajar en la tercera semana. O sea, que no volváis para lo que no habéis hecho. Cada semana vamos con el tema que corresponde para que sea más claro y tengáis claro los conceptos, ¿sí? Bien, yo ni le lloro muy bien. Vamos bien adelante. Bien, vamos a orar. ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia y venimos delante de tu santo trono, que nos acercamos con confianza y con temor reverente para pedirte que tú traigas luz en nuestro espíritu. Nos acercamos a tu palabra con el temor de lo que eso significa. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que ponga en práctica cada cosa de lo que estamos aprendiendo. Señor, perdónanos por nuestros desbalances. Perdónanos por nuestros desequilibrios que te ofenden. Y pedimos que tú seas el que nos ministres hoy, por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, nos sentamos. Y voy a pedir un favor, que si ven este aire oeste, que hace muchísimo calor, si alguien puede, el equilibrio del día de hoy es nosotros en la obra de Dios. Ayer leí un término nuevo. ¿Sabéis lo que es una obra en gris? Ahora se entrega la obra en gris. Te compras un piso y te entregan una obra en gris. ¿Alguno sabe este nuevo concepto? Bien, te lo entregan mucho más barato, pero no tiene ni las puertas interiores, ni el revoque, ni la pintura para abaratar costos. En muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, se suele hacer así, te vas a vivir a una casa y a medida que estén dentro los vas terminando. Bueno, en un aspecto, Dios me entrega lo que se llama una obra en gris. Quiere decir que Él ha hecho la obra, pero nos busca de colaboradores para que nosotros participemos de su obra. ¿Queda claro? El apóstol Pablo dice, yo soy colaborador de Dios. ¿Lo podría haber dicho todo Dios? Sí, podría, porque Dios es Dios, ¿no? Es soberano. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y no le consulta ni le tiene que pedir opinión a nadie. Pero a Dios le ha parecido bien darnos una obra que está sin terminar y quiere que su iglesia la complete. Entonces a eso le llamamos, digo yo, la comparación de una obra en gris, que Dios ha hecho algo, pero nosotros, cada uno de nosotros, tiene una parte en la obra de Dios. Y el dilema de hoy es la próxima. ¿Qué me toca hacer a mí y qué le toca hacer a Dios? ¿No os ha pasado a veces esto? Bien, yo aprendo mucho de vosotros. Una vez me dice una hermana que evangeliza mucho, iba pasando con esta persona y sentí en mi corazón hablarle, porque Dios estaba tocando su corazón. A los que Dios le da el don de evangelismo, le muestra el momento que esa persona está preparada para recibir la palabra. Entonces, si esta persona estaba preparada, Dios, el Señor murió en la cruz, por el que le va a predicar el evangelio soy yo. Hay cosas que le toca hacer a Dios, hay cosas que nos tocan hacer a nosotros, pero ese es el dilema. Vamos a ver cuatro haceres. Yo creo que he puesto la próxima, lo he dividido así. Un no hacer que desagrada a Dios. ¿Sí? O sea, no hacer nada. Un hacer que desagrada a Dios. Un hacer que agrada a Dios y un no hacer que agrada a Dios. Parece un rompecabezas, pero no lo es. Si yo estoy sin hacer nada, Eso puede hacer que esté agradando o desagradando a Dios. Y a veces, no, vamos a ver. Y a veces voy a estar haciendo algo y con ese hacer puedo agradar o desagradar a Dios. Por ejemplo, me invitan a tomar un café. Ir a tomar un café puede estar bien, pero también ir a tomar un café está mal. Depende con quién lo haga, cuándo lo haga y con qué propósito lo haga. Me encanta ver cuando voy a ir rápido al banco y veo a hermanas que están tomándose un cafecito. Hermanas solas o con problemas que están para apoyarse unas a otras. Ese café es de bendición. Pero también hemos visto personas que se están tomando un cafecito, uno de una iglesia con otro de otra iglesia, para contarle que por qué no se fija si mejor es el pastor de su iglesia que tiene la suya. ¿Sabes lo que me refiero, no? Cuando vamos a hacer algo, hay que preguntarle a Dios en intimidad si eso está bien o está mal. ¿Me queda claro, no? Bien, la próxima vez que me inviten a un cafecito, decir, ¿este cafecito es para la gloria de Dios o al contrario? ¿Le agrada a Dios que yo lo haga o no? Y eso habla de estar unido al Señor. Bien, vamos a ver primero el no hacer que desagrada a Dios. Hay una parábola que está en Mateo 25, no vamos a tener tiempo de leer todos los pasajes, en que el Señor le da un dinero, talento, una bolsa de dinero a tres. A cada uno dice que repartió, en Mateo 25, lo pueden leer en casa, también está en el libro, repartió una cantidad de dinero de acuerdo a su capacidad. Como nosotros las madres, si tenemos tres niños, al mayor le vas a dar de acuerdo a su capacidad, al de cinco a otro, y al de tres le pedirán muy poco, ¿no? Entonces, dice que repartió a cada uno de acuerdo a su capacidad. Vino después de un tiempo, sabemos que el que había recibido 10, ¿qué hizo? Multiplicó por 10, el que había recibido 5, multiplicó por 5, cada uno de acuerdo a su posibilidad, y el que había recibido un talento, dice una versión, o una bolsa de dinero, ¿qué hizo? Lo enterró. Y aquí lo vemos, no sé si se ve. Se ve que está ahí enterrando el dinerito para que no se le pierda. Pero no era para que no se le pierda, porque a veces guardamos el dinero bajo el colchón. No es que el guardarlo esté mal, pero él lo hacía con la intención. Era un vago perezoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Cuando vuelve el Señor, le dice... Siervo, el 25-26 dice, siervo perverso y perezoso. Lo repito, siervo perverso y perezoso. Y no vamos a leer más de este pasaje. La pereza es algo que no agrada a Dios. Puedes tener pereza para estudiar, para trabajar, para buscar trabajo, para ir a la célula, para leer la palabra. La pereza no es un no hacer que desagrada a Dios, porque el Señor nos ha mandado a hacer cosas. El Señor nos ha mandado a amar a los hermanos, nos ha mandado a que nos bauticemos, nos ha mandado a que participemos de la cena, que leamos la palabra. Muchas veces la pereza está ofendiendo a Dios. Hemos charlado una vez y hablamos de la procrastinar, que es el verbo que quiere decir dejar para después lo que ahora debería haber hecho. ¿Cuántos de nosotros somos perezosos en la obra del Señor? Yo creo que todos, en más o menos medida, en algún momento hemos sido perezosos para en la obra de Dios. Los chicos que tenéis el teléfono, lo dejamos por un ratito y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decir. Es una de las cosas, una palabra. La pereza es algo que nos puede alejar de Dios y desequilibrarnos. Vamos al segundo, era el hacer. Ese era un no hacer que desagrada. Ahora vamos a ver un hacer que desagrada. Me gusta me gusta por lo que significa, ¿no? Un pasaje un poco triste en Génesis 11. Es la torre de Babel. Posiblemente está relatado después de que los hijos de Noé, que dice uno va para un lado, otro para otro, posiblemente primero en la torre de Babel y después la dispersión. El Señor le había dicho fructificar la tierra, o sea, le había dicho que se tuviera que dispersar y multiplicar. Y ellos dijeron, no, lo mejor va a ser estar todos juntitos. Vamos a juntarnos, vamos a tomar las habilidades de uno y de otro y de otro y de otro, porque es una construcción, imaginaos, arquitectos, aparejadores, carpinteros, un montón de personas van a participar. Dice, vamos a en Génesis 11, y un hacer, pero basado no en lo que Dios había hecho. Un hacer basado en su propio entendimiento y en su propio objetivo. Dice Génesis 11, tenían el mismo idioma, usaban las mismas palabras, y llegaron a la llanura de Babilonia. Y dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Y Brea, entonces, en otros lugares usaba, en lugar de ladrillo, la piedra y la brea. Entonces ellos eran mucho más modernos. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. El Señor le había mandado en el Edén que se dispersara, que poblara la tierra y que tuviera muchos hijos. Y ellos hicieron lo contrario. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaba construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se proponga hacer dejará de hacerlo. Era el avance del mal. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse uno con otro. Recordad que en el Génesis Dios dijo, hagamos al hombre, ¿sí? El plural, el Dios trino. Y aquí el mismo Dios trino conversa entre sí y dice, vamos a bajar y vamos a confundir, porque vamos a destruir esta obra que es para fama, por orgullo y para placer. Ellos no querían hacer otra cosa. Muchas cosas que hacemos, a veces están bien, pero las hacemos con un objetivo errado. La fama, el orgullo y el placer. ¿Por qué la gente está tanto tiempo en las redes sociales?
Ninguno sabe.
Porque le da placer, porque se siente bien, porque lo entretiene. Entonces hay muchas cosas que hacemos. Sacia nuestra curiosidad. O sea, pueden ser cosas lícitas, pero cuando el objetivo es yo mismo, fuera de Dios, eso está errado. No digo que no estudié, busqué en internet y no escuché, pero tenés que ver cuál es el objetivo por la cual nos acercamos a esa cosa. Porque hay haceres que ofenden a Dios. Porque alguien dice, yo no soy perezoso. Y hay otras cosas que a veces no destruyen de tanto hacer. Y yo muchas veces pierdo el equilibrio en hacerte más. Y otras personas pierden el equilibrio en la miseria por hacerte menos. Ninguno está equilibrado plenamente, si no, no necesitaríamos al Señor. Bien, aquí hemos visto un no hacer que desagrada a Dios. Hemos visto un hacer que desagrada a Dios porque no es lo que Dios ha mandado. En el Edén, Dios, alguien diría, a mí no me gusta trabajar, pero el trabajo no es un castigo. ¿Sabéis eso, no? El trabajo no es un castigo. El trabajo existió antes de la caída del hombre. Entonces, Dios trabaja y Él le puso trabajo para Adán y a Eva. Lo que pasa es que después de la caída vino la maldición sobre la tierra y todo lo que el trabajo que Dios pensó se malogró. Entonces el trabajo es una bendición. ¿Sí o no? El trabajo es una bendición. Y el que no tenga trabajo, pídaselo al Señor. Porque el trabajo es una bendición. La pereza no viene de Dios. La palabra dice cada uno que trabaje para suplir sus propias necesidades y para ayudar a otros. Muy bien, nos vamos al tercer punto, que es una historia que está en 2 Reyes 4:4, una historia muy conocida, se la contamos siempre a estos niños. Y este es un milagro que hizo el profeta Eliseo. Pero el profeta Eliseo es el profeta que más milagros hizo, bueno, por lo menos que se relatan en la escritura. Y es una historia muy triste de una mujer que era esposa de un profeta y quedó viuda y tenía deudas, y por las deudas su hijo iba a ser llevado en esclavo. Imaginaos como madres, como mujeres quedadas solas, sin el marido. Generalmente con viudas echan de falta al marido, ¿no? A no ser que el marido hubiese sido muy malo, ¿no? Sin el marido y con la posibilidad de que sus hijos sean llevados como esclavos. Entonces, esta mujer acudió al profeta Eliseo. Me voy a poner la gafa para no inventar. Bueno, dice el versículo segunda Reyes 4:2. Vamos a leerlo porque es precioso y me gustaría a mí encontrarme en este grupo de el hacer que agrada a Dios. ¿A vosotros no? Bueno, dice, cierto día la viuda de un ministro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Ella dice: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus pequeños. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que son. En pasaje precioso. Había un problema. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? ¿Cuál es tu problema ahora? ¿A quién recurres? Si es un problema de salud, a lo mejor sale corriendo al ambulatorio y te quejas porque no te atienden rápido. Y quizás con razón, porque pides un turno y no te lo dan. No está mal acudir al médico, pero antes hay que acudir al Señor. ¿Qué hizo la mujer del profeta que le quedó viuda? Lo primero que hizo es acudió a Eliseo, y Eliseo aquí nos representa el mensaje del Señor. ¿Tú tienes hoy algún problema? Yo no sé cuál es, ni de qué índole es. Cuando tenemos un problema, a veces hay que hacer cosas y a veces no hay que hacerlas, pero siempre hay que recurrir al Señor. Y aquí está el dilema. Cuando tú tienes un problema y tú vas al Señor, el Señor a veces te dice que hagas algo y a veces te dice que no hagas nada. ¿Repetimos? A veces te dice que hagas algo y a veces te dice que no hagas nada. Y ese es el hacer y el no hacer que al Señor agrada. Si tienes un problema de enfermedad, el Señor te escucha y te puede decir: ve al médico. Pero a veces tienes un problema de salud y el Señor te dice: no hagas nada, espera, yo tengo la solución. ¿Qué es más fácil? A veces es más fácil hacer. Pero porque no hacer, cuando viene el Señor, significa que tenemos que confiar mucho en su palabra y no salir con corriendo por lo que nosotros hacemos. Esta señora consultó y el profeta que le dijo, que espere que se le van a solucionar los problemas, ¿le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿Ve? Y hasta con mirar qué interesante que no solamente lo hizo ella, sino puso a trabajar a los hijos. ¿Ah? Padres, madres, que tenemos hijos, no que sean perezosos, pero la pereza es como que brota espontáneamente, ¿no? Esta madre se puso a trabajar a sus hijos. A veces yo le digo a mi marido, ¿y por qué manda como hacer tantas cosas? Y él dice, porque tiene que trabajar, ¿no? Es bueno que nosotros transmitamos los valores a nuestros hijos del valor del trabajo. Bien, entonces la mujer le dijo, fueron a buscar las vasijas y cuando terminaron de hacer lo que Dios le mandó, empezó a mirarlo. Dice que la mujer cerró la puerta y empezaron a llenar vasija tras vasija, y ella dice que tenía solamente un poquito de aceite. Un poquito de aceite, con eso cumplió todo lo que le faltaba. ¿Qué podemos enseñar si sacamos de este pasaje? La enseñanza es que primero acude al Señor. Segundo, escucha su voz para saber qué es lo que tienes que hacer. O si no tienes que hacer nada, solamente esperar. Tercero, utiliza lo poco que tienes. Hay gente de la iglesia que se le invita a que vaya y haga tal cosa. Y si no, yo no puedo, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo no tengo los dones de Pablo, ni tengo los dones de Nadie, ni tengo los dones de Jorge. ¿Y nosotros qué le decimos? Con lo poquito que tú tengas, Dios puede hacer gran manera. Esta señora, con lo poquito que tuvo, pudo saldar la deuda y pudo salvar a sus hijos de la esclavitud. Entonces tenemos un no hacer, por ejemplo, del perezoso que desagrada a Dios. Un hacer basado en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio placer, en nuestra propia iniciativa que ofende a Dios. ¿Dónde te ubicas más tú? ¿En las cosas que dejas de hacer para Dios o en las cosas de más que crees que Dios necesita? ¿Dónde te ubicas más? Bueno, algunos nos ubicamos más en que hacemos demasiadas cosas a veces que Dios no ha pedido. Y Dios quiere que cada uno seamos equilibrados entre las cosas que hacemos y las cosas que dejamos de hacer. Entre las cosas que agradan a Dios, tenemos esto. Con lo poco que tú tengas, Dios puede hacer cosas grandes. Y nos queda el último punto. Creo que no tengo, vamos a ver. Los elementos indispensables para ser instrumento de Dios. Tener disposición a hacer lo que Dios manda, creer que Dios tiene la respuesta y permanecer en Él. Dice Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. El secreto de que tus actos agraden a Dios es de que tú estés unido a Él. Vamos a leerlo, Juan 15, son muchos pasajes, pero bueno que la palabra sea la que hable. San Juan 15. ¿Tenéis Biblia? Sacad vuestras Biblias de papel o electrónica, pero es bueno que lo que se escucha a su vez sea leído. Eso, la Biblia dentro del bolso no alimenta a nadie. San Juan, capítulo 15:4.
15:4. Léelo, David. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar a sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Bien, ¿alguien que lo tenga en la otra versión?
No sé, esta la leo.
Sí. primero.
Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no pertenece en la vida, así tampoco vosotros. Si no pertenecéis en mí, yo soy la vida, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer.
Bien, queda claro, ¿no? Queda claro, el secreto de que nuestro hacer o nuestro no hacer agrade a Dios y permanecer en él. Siempre cuento esta historia. Teníamos una misionera que estaba viviendo en casa y alguien le decía, el martes lo invito a cenar. ¿Sabes cómo respondía ella? Se lo preguntaremos al Señor. ¿Está? Un poco en relación con lo del café, ¿no? Se lo preguntaremos al Señor. El secreto de actuar correctamente y ser equilibrada, que nosotros estemos unidos al Señor y le preguntemos en cada momento qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Creo que queda una, ¿la parte más? El reposo. A veces nos cuesta, a las personas como yo, por ejemplo, no hacer, porque pensamos que en el hacer está la solución. Y el Señor nos llama a reposar en él. El versículo que está en el Salmo 23, que aprendemos nosotros de pequeños. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En sí la versión correcta es esta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. ¿Estás hoy desorientado? ¿Están hoy ansiosos? ¿Están hoy preocupados? ¿Están hoy cansados? ¿Están hoy orientados? El Señor es tu reposo. Y no confundamos reposo con pereza. Porque la pereza es no hacer, porque mi placer es no hacer. El reposo y el esperar en Dios es el no hacer, aunque a mí me cueste, sabiendo que Dios tiene el control. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es lo que te preocupa? El Señor es tu reposo. Creo que hay otra, ¿o no? ¿O era mi intención poner? Bien. Y creo que está la última. ¿Esta es la última? Bien. Hoy hemos leído muchos pasajes bíblicos, pero el Salmo 1 dice que el secreto de la abundancia de frutos es el estar unido a Él. Y lo vamos a leer, vamos a abrir las Biblias electrónicas o de papel. Salmo que está más o menos al medio de la mitad de la Biblia, el Salmo 1. Porque habla de dos elementos imprescindibles en la vida del creyente. Este es otro de los salmos que se memoriza, el Salmo 23, el 91 y el 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Meditando en ella día y noche. Ahí está la permanencia, está en relación con el versículo de Juan 15. Esas personas son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperarán en todo lo que hagan. Y después una comparación con los malos. Querido amigo, querido hermano, ¿cuánto equilibrio necesitamos en diferenciar qué cosas nos toca hacer nosotros y qué cosas nos toca hacer en Dios? El secreto es la permanencia en Él, por medio de la intimidad con Él y saber qué es lo que quiere. Hay cosas que no necesitas preguntarle al Señor, por ejemplo, porque ya lo sabes. Si te hacen una pregunta, tu esposo te pregunta algo, tú tienes que responder con la verdad, o puedes poner una mentirita. Hay cosas que son claras. La palabra es específica en cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Pero hay otras cosas en que nosotros tenemos que pedir al Señor dirección. Por ejemplo, si te ofrecen un nuevo trabajo, tú estás buscando trabajo, ¿qué harías? Deberías consultar al Señor. Muy bien, Mercedes. Porque yo, a veces, el trabajo no te lo manda Dios. A veces el trabajo, como es algo que tanto anhelamos, viene y no va a ser una cosa que nos acerque a Dios. Entonces tenemos que, aun cuando nos viene un trabajo, saber preguntarle a Dios si ese es el trabajo que Él ha preparado con nosotros. Porque un trabajo puede ser que nos aleje de Él, su propósito, y nos quite tiempo para Él. Yo escuchaba una hermana que me decía, me han llamado de este trabajo. Y ella estaba buscando trabajo. Me dice, pero no tengo paz. Me lo decía en otra palabra. No tengo paz porque eso me va a quitar de orar, de asistir. Y yo le digo, si tú estás orando y no tienes paz, el trabajo ya vendrá de otro lado. Y efectivamente, cerró esa puerta y vino un trabajo que le da la posibilidad de seguir adelante. Entonces, cuando te venga una respuesta, no asuman eso tan rápidamente, consúltale al Señor si eso es de Él o no. Ya con esto termino. Cuando venimos los extranjeros de nuestra tierra, lo primero que nos llena nuestro tiempo y nuestra mente es trabajar, 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 porque necesitamos muchas cosas. Seguro que si estás aquí es porque el Señor te trajo, pero no todo lo que te ofrezcan viene de Él. No sé si te explico, y hablo de mucha experiencia, llevamos muchos años aquí, y hay un momento que uno tiene que decir no a las ofertas de trabajo, o no a determinadas cosas, porque no vienen de Dios. Aunque el trabajo es bueno, y estar sin trabajar, podido trabajar, es incorrecto, también trabajar de más es incorrecto, porque te hace volver tu vida a en lo económico, en lo pasajero, y no en lo eterno. Entonces vamos a tener sabiduría. No son las mismas situaciones ser inmigrante a un año, o dos, o tres, a llevar 30, ¿no? Las situaciones cambian. Pero yo te invito a que esta semana trabajes preguntándole al Señor qué es lo que debes hacer tú y qué queda para él. Que el Señor os bendiga.